En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros, como siempre, encantados de estar con ustedes las dos próximas horas de radio, de deporte y de Oasis. Hoy con cambios, por cierto, en el Oasis, con muchos cambios. Llega el calor, hay que hacer rotaciones, hay gente que llega con muchos kilómetros encima a estas alturas de la temporada y es el momento de dosificar, porque además suben las temperaturas, se abren las piscinas, es decir, esto ya empieza a oler a verano. Empieza a oler a verano y este fin de semana va a hacer mucho calor otra vez. Después de todo el agua que hemos tenido, vuelve el calor. Hoy es el Día Internacional de los Archivos. Fíjense qué cosa más curiosa. El Día Internacional de los Archivos, que es algo muy importante, sobre todo para los que realizamos esta profesión, la del periodismo. Y es el Día Internacional, cuidado, del Pato Donald. El Pato Donald también tiene su Día Internacional, el 9 de junio. Para algunas personas de edades más avanzadas, como los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, pues un personaje indispensable de nuestra infancia, el Pato Donald. Ya para las nuevas generaciones pues queda un poquito lejos, ¿verdad? En fin, que estamos ante el fin de semana que va a coronar el mejor equipo de Europa y por extensión del mundo. Mañana a esta hora sabremos si el Manchester City inscribe por primera vez en su historia su nombre en la Copa de Europa o será la cuarta para el Inter de Milán. Luego hablaremos y analizaremos la final que se juega en el Ataturk de Estambul a partir de las 9 de la noche. Pero sin duda alguna, el nombre del día hoy es Carlos Alcaraz. El deporte muchas veces es cruel. La máxima exigencia nos priva de vivir momentos históricos. Y hoy íbamos camino de ello, pero se nos ha venido todo abajo. Seguro que lo saben, Carlitos Alcaraz ha perdido ante Novak Djokovic en la semifinal de Roland Garros, después de un comienzo extraordinario del serbio, en el que ha sido muy superior al murciano ganando el primer set. Carlos ha reaccionado, ha ganado el segundo, y parecía que a partir de ahí empezaba su momento. Pero un calambre en el brazo y en la pierna, en el arranque del tercer set, de la tercera manga, lo han dejado muy maltrecho, no ha habido forma de recuperar el buen tono. De hecho, en muchos momentos ha pensado en retirarse, pero al final no lo ha hecho. Pues básicamente teniendo en cuenta que había mucha gente en la Félix Chatrier de París y que había pagado una buena cantidad de dinero por verles, ha decidido mantenerse, pero al final no ha podido. 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, Djokovic se enfrentará a Casper Ruud, que ha arrasado por cierto a Alexander Zverev.
Bueno, la verdad que duele bastante irme de Roland Garros de esta manera, ¿no? Al final el segundo set pues era la mano, luego han empezado las piernas y al final ha acabado siendo prácticamente todo el cuerpo. Yo tengo claro que, bueno, al final la tensión del partido, lo exigente que han sido los primeros dos sets, pues ha pasado factura. Lo único que puedo decir es que toca entrenar más, toca, bueno, la experiencia de este partido se queda en mi mente de cara a los próximos partidos y torneos que pueden venir esta situación y manejarla mejor de lo que lo he manejado hoy.
11:33, hora menos en Canarias. Angelito García, París. Hola, Angelito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Ya estás más tranquilo?
No, la verdad que no. Sigo bastante cabreado. Me tranquiliza un poco que nadie, te lo reconozco y me sorprende también, que nadie, ni del equipo de Carlos, ni el propio Carlos, ni nadie lo ha visto como yo, cosa que me alegra, porque eso quiere decir que yo le doy demasiada importancia y que ellos están centrados en lo que hay que estar, que es en Carlitos. Te saludo, Joseba, desde la guarida, la que fue la guarida, que además hacía tiempo que no venía aquí, de don Rafael Nadal Parera. Desde aquí ganó varios de sus Roland Garros y ahora es la guarida de Carlitos Alcaraz García. Aquí está su equipo, lamiéndose las heridas a estas horas de la noche, buscando explicaciones, aunque está pensando, y quizás la explicación sea la más sencilla, que Carlitos tiene 20 años, que hace un mes la ATP y todo el mundo del tenis le consideraba un adolescente, y que me ha dado por mirar datos, Joseba, y Novak Djokovic, que el domingo probablemente sea el tipo con más Grand Slams de toda la historia, ganó su segundo Grand Slam con 23 años, casi 24. Y Alcaraz quería hacerlo con 20. Y claro, cuando todo te pasa tan rápido, calientas, sonriente, haciendo bromas con tu equipo y con el público, pero luego ya empiezas a pensar, digo, voy a jugar contra uno de los mejores de la historia, semifinales de Roland Garros, tan jovencito, empiezan los nervios, se te cierra el estómago, no comes bien, sales a pista muy nervioso, dos sets muy duros, te tensas, Djokovic te hace la dirse al vestuario y tarda 7 minutos en volver, tu cuerpo se relaja y cuando quiere volver a arrancar ya dice basta, tanto tu cuerpo como tu cabecita. Este es mi dibujo, pero creo que te lo va a dibujar bastante mejor la sombra de Carlitos Alcaraz. Yo siempre digo que en esto del tenis los fisios son los que de verdad conocen a los tenistas porque son los que más viajes y más horas pasan con ellos. Se llama Juanjo Moreno, es un auténtico fenómeno. Me da mucha pena verle triste porque le han pasado cosas muy bonitas en los últimos meses y en los últimos años con Carlitos y esto le duele. Y está hasta ahora la noche y yo se lo agradezco atendiéndonos en el partidazo de COPE. Joseba.
Pues un placer recibir en el partidazo. Hola Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bueno, pues bien, la verdad que Ángel ha hecho un buen resumen. Como él dice, él es un fenómeno también en lo suyo y es cierto que estamos jodidos, iba a decir fastidiados por no decir jodidos.
Ha dicho Carlitos jodido, o sea que lo puedes decir sí. Tú también, no te preocupes.
Pero sí, pues estamos, bueno, al final una derrota siempre duele, ¿no? Una derrota es difícil de encajar, pero al final nosotros siempre decimos en el equipo que no es una derrota, sino que es un aprendizaje.
Claro.
Y en esta línea es en la que lo estamos planteando, claro.
Claro, claro. Oye, ¿cómo está el muchacho? ¿Está muy tieso o no?
No, la verdad que yo he estado ahora después del partido tratando su cuerpo y tratándole a él y bueno, no, el cuerpo está bien, la musculatura está bien, o sea, todo está en orden, digamos, pero pasa que ese momento ha sido un momento que ha pasado de mucha tensión, que Ángel, ya te digo, lo ha explicado muy bien. Y al final, pues esa tensión mental pues se traduce que no hay momento de relajación. La musculatura pues está soportando mucha tensión en dos sets muy duros. Y luego cuando tiene ese momento de relajación, pues es cuando viene la rampa. Que luego muchos deportistas pues le ha pasado cuando están en la rueda de prensa, ¿no? Cuando ya acaba todo y se relajan. Y entonces cuando el cuerpo pues puede ramparse.
Ya habéis estudiado, por lo tanto, la razón del porqué. Hemos hablado de dos sets durísimos, por supuesto, sobre todo porque el comienzo de Djokovic ha sido extraordinario, pero qué bien ha reaccionado Carlitos en el segundo. Pero, ¿crees que también ha podido afectar la tensión previa que se ha vivido antes del partido, las horas previas de pensar de que es un partido tan importante ante un rival tan duro, las vueltas que le dio a la cabeza ayer, las que le habrá dado esta mañana, todo eso ha podido pasar factura también?
Bueno, al final no dejas de tenerlo presente, ¿no? Y más cuando pues vas a jugar tu primera semifinal de un Roland Garros, ¿no? Que es un torneo que por antonomasia es el uno de los Grand Slam más deseados. Juan Carlos también cumplía 20 años que lo había ganado, o sea, había pues obviamente que había una sensación, ¿no? de presión que aunque no la palpábamos realmente día a día, porque siempre estamos en un tono descendido, pero sí que es cierto que bueno, está ahí en un segundo plano y aunque Carlos para esto la verdad que lo gestiona muy bien, estábamos, como dice Ángel, pues en el calentamiento estábamos pues divirtiéndolo, disfrutándolo, pasándolo bien y bueno, pues conforme se va acercando un poquito más el momento del partido, pues bueno, las cosas pues se van apareciendo los nervios, obviamente, van apareciendo la tensión y bueno, pues en esta ocasión pues la tensión mental quizás ha sido pues un poquito más que en otro momento.
Claro, es que nosotros le vemos y le vemos con esa sonrisa perenne, con sus 20 años, con esa cara de niño, pues es que evidentemente es un niño y parece que nada le afecta, pero eso no es verdad.
No, a ver, Carlos es un superdotado en mucho aspecto, entrena cada día y le pone mucha intensidad, la verdad que no es que le haya tocado una varita divina o como otros dicen mucho por ahí, no es genético, es que tiene un don, no, la verdad es que es fruto del esfuerzo, el sacrificio, la tenacidad que le pone a los entrenamientos, a cómo hace cada uno de los detalles que hay que hacer en el deporte, en los que tiene que hacer un deportista de élite como es él, y se lo ha ganado todo, se lo sigue ganando, y bueno, al final, pues mira, estas cosas pueden pasar y hoy no la toca a nosotros.
Es verdad que se presiona mucho, que le da mucho al coco justo en el último momento, Joseba, es decir, él está muy relajado en el entrenamiento, está muy relajado con la familia, pero en el momento justo de saltar a pista, él mismo lo ha reconocido, que le pasó el año pasado los dos primeros sets con Zverev aquí en Roland Garros, que le pasó sobre todo en Wimbledon con Sinner, cuando salió, vio la catedral por primera vez que jugaba en la pista central y dijo, wow, ¿esto qué es? Y esto es la gran pista del tenis mundial y la que yo he visto durante tantas veces. Y le pasó, y yo creo que hoy le ha dado la misma sensación, el jugar por primera vez contra uno de los grandes de verdad en un gran escenario. Porque les puedes ganar en Madrid en un Master 1000, pero hay que llegar a Roland Garros, Pilich Atrier, jugar contra Novak Djokovic, y nada más salir a pista, pues eso, pues era reconocido y salía mucho más tenso y mucho más nervioso de lo normal.
Juanjo, ¿está muy afectado o lo ha aceptado bien, con normalidad?
Bien, Carlos es un chico que, bueno, del equipo también se le transmite así, que hay que aceptar las cosas, ¿no? Que al final la mejor manera de superar algo es aceptarlo. Él, en ese sentido, la verdad que lo ha aprendido bien, lo ejecuta bien y bueno, obviamente está jodido, como decíamos. Una derrota pues siempre deja secuelas y siempre deja desánimo. Pero bueno, poco a poco se va animando junto con el equipo y con la familia. Estamos contentos, es una semifinal de un Grand Slam, de un Grand Slam que, como digo, es Roland Garros, que parece que es un Grand Slam distinto. Y la verdad que estamos muy contentos que con 20 años pues estemos disputándole pues eso, una semifinal a Djokovic, que es pues ahora mismo uno de los mejores jugadores del mundo
sin
y de la
alguna.
Historia.
Oye, te hago dos rápidas y te dejo ya que vayas con el resto del equipo. La primera, ya sé que no son preguntas para ti, pero ¿en el equipo entendéis que un jugador no pueda ser atendido por calambre sin renunciar al juego? Que es lo que le ha pasado a Carlos, que para ser atendido haya tenido que renunciar a ese juego. Es una norma un tanto extraña, ¿no?
Bueno, cada deporte tiene unas características especiales, unas normas que individuales, digamos, para cada deporte, y en el tenis fue así. En el tenis, yo, por ejemplo, también he estado de fisioterapeuta de algunos torneos, del torneo de tenis, y no puede atender si el jugador se está enrampando, pues al final no le puede atender, es una norma que ponen, ¿no? Podría ser que se pudiera atender a los dos jugadores independientemente del que tuviera calambre, ¿no? Y de esa manera, pues, digamos que claro, hacer justicia con ambos. Claro. Pero igual que se puede atender porque tiene una molestia o tiene un dolor, pues
claro,
con los calambres, pues,
calambre,
no sé,
claro.
No, por los calambres, pues no.
Que al fin y al cabo es otro dolor más, claro. Es que por eso es una norma un tanto extraña, ¿no? No sé, cuando uno está mal, pues hay que atenderlo y ya está. ¿Por qué vas a renunciar a los juegos? No sé.
La gente discute lo de fingir lesiones, pero puedes fingir de cualquier otro tipo, ¿sabes lo que te digo? O sea, lo de no parar los partidos y no fingir lesiones, pero es que lo mismo. Si es un calambre, pues fingir que me duele el tobillo. O sea,
claro,
no sé, ¿no?
por eso. Y esta tarde Angelito nos ha vuelto locos, con los gestos de Djokovic. Vosotros no lo habéis oído porque estabais ahí metidos en el partido, pero nos ha vuelto locos. Tratábamos de tranquilizarlo, pero no podíamos. En el equipo, consideréis más o menos... Es que lo ha dicho Carlos, ¿no? Dice, bueno, pues a mí no me parece mal que lo haya hecho, ¿no? Pues mira, pues es su forma de proceder y la tensión de una semifinal de un Grand Slam y jugándose lo que se juega Djokovic, pues es más o menos normal lo que ha hecho. O sea, que en el equipo tampoco ha molestado. Digo para que Angelito se vaya tranquilo a dormir esta noche.
Sí, yo, bueno, aquí estaba hablando con él un ratito antes y le decía un poco lo mismo, que nosotros desde el box pues no lo hemos interpretado tampoco como él, la verdad es, yo creo que es lo que estamos hablando, al final a Carlos le ha pasado la tensión, le ha pasado por un tema de calambres musculares, un tema de esa tensión del partido, esa tensión mental, y a Djokovic pues bueno, pues lo ha sacado con esas celebraciones, cada uno lo puede interpretar que ha sido más grosero o menos grosero quizá, pero yo creo que es una manera también de un poco de quitarte, ¿no?, esa tensión del hecho de verte quizá, pues en ese caso Djokovic se veía ya ganador del partido, pero Carlos estaba ahí también y ha tenido incluso alguna chance de haberle hecho break, y bueno, yo creo que él ha sido la manera que ha tenido de salir de esa tensión, y nosotros desde el box no nos hemos puesto tan tediosos como Ángel.
Vamos, que no quieren rajar, que no quieren rajar.
Sabes, Juanjo, que por mucho que digas, al que tienes al lado no le vas a convencer.
No me ha convencido.
No, ni antes ni ahora. Vamos.
Y por mucho que dejaba hacerle solo una. Yo sé, hay mucha gente preocupada con el tema de las lesiones de Carlitos. Se perdió Copa de Maestros, se perdió Abierto Australia, se lesionó en Río, ahora le pasa esto... Vamos a tranquilizar a la gente, Juanjo. Son lesiones que no tienen nada que ver y Carlitos Alcaraz ni es un tenista proclive a las lesiones ni eso va a ser lo que limite el inmensísimo potencial que tiene. No sé, eso es lo que creo yo.
No, a ver, todos los deportistas de élite, o todos los deportistas diría, tienen un alto porcentaje de probabilidades de sufrir lesiones musculares, eso es, vamos, lo más común, de hecho, es raro que alguno se escape, casi todos han pasado por ahí y Carlos no deja de ser uno más. Pero bueno, estas lesiones que ha tenido Carlos en estos últimos, digamos, no sé, último año quizás, no tiene una interconexión, le decía a Ángel. Sí que es cierto que el momento de tensarse, pues esto sí que le afecta a Carlos y estamos trabajando en ello para que a nivel mental pues también él llegue al partido o afronte estos momentos más, de manera más relajada. Y es lo que te decía al principio de la entrevista, ¿no? O sea, esto para nosotros no es una derrota, es un aprendizaje. Y yo creo que Carlos va a salir con un aprendizaje, con una lección bien aprendida, y es que un gran slam con grandes jugadores a 5 sets, pues bueno, hay que tomarse la cosa a lo mejor de otra manera. Yo creo que es el aprendizaje que va a sacar Carlos de aquí, y estoy seguro que para la próxima vez, porque bueno, pues ya ha tenido situaciones en las que han podido aparecer por tensión también estas rampas, pero la ha sobrellevado porque eran a 3 sets, por ejemplo en Miami con Sinner, y bueno, no ha sido igual que aquí en Roland Garros, pero aquí en Roland Garros sabes que tiene pues dos o tres sets más por delante, y sabes que estás enfrente de Djokovic, que es un jugador, pues uno de los mejores del torneo y uno de los mejores de la historia, y eso pues te suma una presión extra, una tensión extra, y para Carlos va a ser un aprendizaje y vamos a salir muchísimo más fuerte de esto, estoy seguro.
Juanjo Moreno con sus manos es el que cuida el estado físico de Carlitos Alcaraz. Juanjo, un abrazo muy fuerte para todos, a seguir para adelante, muchas gracias, muy amable.
A vosotros.
Hasta con su pronto. Brazo, Joseba, que tiene más músculos que Carlitos, la madre que me parió. Está...
Un abrazo, gracias, Juanjo. Enseguida volvemos a París. Gracias, Angelito. Hasta ahora.
Perfecto, yo sé, por aquí me quedo.
Mañana a las 9 de la noche, City-Inter. Esa es la gran final de la Liga de Campeones, de la Copa de Europa. ¿Quién será campeón? ¿Lo conseguirá Guardiola por primera vez con el City? ¿O el Inter, haciendo gala de un juego que no enamora ni mucho menos, se llevará la orejona? Ya veremos. No saquemos conclusiones previas e infundadas. Guardiola ha explicado así... ¿Cuál es el secreto de su éxito?
Quiero preguntarle, ¿cuáles son los principios fundamentales detrás de su éxito?
Tener buenos jugadores. ¿Mi éxito? Tener a Messi en el pasado y tener a Haaland ahora. Ese es mi éxito. No estoy bromeando, ¿eh? Es la verdad.
Así ha definido Pep Guardiola el secreto de su éxito. No sabemos si de este partido va a salir el nuevo Balón de Oro, apunta a que sí, sobre todo si gana el City, y si un noruego, un gigantón noruego rubio de melena, marca algún gol. El 7 de julio, el día San Fermín, conoceremos los candidatos, y el 30 de octubre será la entrega del Balón de Oro. Vamos a hablar de nombres propios, y el primero la verdad es que nos preocupa. Es Sergio Rico, es el portero sevillano del Paris Saint-Germain, ya saben que sufrió un accidente con un caballo mientras se trasladaba al Rocío. Los médicos precisamente del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla han decidido volver a sedarle. Califican como grave su estado y sigue ingresado en la UCI. Han pasado ya 13 días. Ojalá se revierta cuanto antes la situación. Los otros nombres propios son nombres del mercado. El Madrid confirma el fichaje de Fran García. Llega del Rayo, lateral izquierdo, 4 años, 5 millones. Álvaro Morata, como adelantó ayer Javi Gómez, amplía el contrato con el Atlético de Madrid hasta el 2026. Se reduce el sueldo considerablemente. La Real ficha al lateral derecho maliense, Amari Traoré. 2 años más uno opcional, llega gratis. Alejandro Catena se va a Osasuna 5 temporadas, llega libre. El Sevilla ficha a Abadé, ata Abadé, hasta el año 2027. El Valencia se queda con Sek Oskakar hasta el año 2028. Y en segunda, el Eibar ha anunciado que Gaizka Garitano no seguirá en el equipo armero después de no haber podido subir a Primera División por segundo año consecutivo. Y en Bilbao hay cierto malestar entre la directiva e Íñigo Martínez por la salida del jugador de Ondarroa y por las declaraciones o por los comunicados que hizo después de anunciarse su salida del conjunto bilbaíno. Hoy Jon Uriarte, el presidente del Athletic, ha querido aclarar la situación.
No voy a entrar a valorar si alguien está mintiendo o no. Lo único que puedo confirmar y confirmo es que ni yo, Jon Uriarte, ni Miquel González, ni yo, Berasategui, que el Athletic Club no está mintiendo en este caso. Nos remitimos a la información que hemos dado. El Athletic quiso que Íñigo se quedara, quiso renovarle, y ha sido Íñigo el que se ha querido marchar a otro club.
Pues así de claro lo ha dejado Jon Uriarte, el presidente del Athletic, después de la polémica que se ha suscitado en las últimas horas en la capital bilbaína. Al margen del fútbol, Liga ACB, semifinal, hay eliminatoria, Barça 79, Unicaja 88, 1-1, el domingo el tercer partido ya en Málaga, y hoy desde las 2:30 de la madrugada el cuarto capítulo de la final de la NBA entre los Miami Heat y los Denver Nuggets, por el momento 2-1 para los de Nikola Jovic. Tenemos motos en Italia, en Mugello, Pecco Bagnaia, Pedro Acosta y Denis Onsu han sido los más rápidos. Joan Mir, por cierto, no va a correr a lastimarse el meñique derecho en los libres. Y como es viernes, por supuesto, hoy también tendremos el campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vuelve Foo Fighters, uno de los grupos predilectos en este programa, con nueva batería, con Josh Frisch, que sustituye al tristemente desaparecido Taylor Hawkins, y bajo el nombre But Here We Are, publican, sacan nuevo disco del que destacamos este Under You. Sigue Angelito García en París e incorporamos a Tomás Carbonero. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Te ha costado frenar a Angelito esta tarde?
Bueno, Angelito es un tío que tiene mucha energía. Entonces, bueno, hay momentos que derrapa y momentos que toma bien la curva. Y momentos para todo.
Sigo pensando exactamente lo mismo.
No, no, pues claro, es que no teníamos ninguna duda de que sigues pensando y seguirás pensando lo mismo. Y dentro de meses, cuando estemos en la redacción hablando, volverás a insistir en lo mismo. Pero qué lástima, Tomás, que nos hemos quedado sin ese partido y sin saber el desenlace. Pintaba muy bien para Carlitos, pero cuidado, que enfrente tenía a Djokovic y cualquiera sabe hacia dónde hubiera derivado esta semifinal, ¿verdad?
Bien, es parte del juego. Lo comentaba ahora un miembro de su equipo, ¿no? Que lo he escuchado perfectamente todo lo que ha dicho y coincido con él. Al final es aprendizaje. Al final tienes a Djokovic delante y este partido también se jugaba en el plano físico. Angelito decía que el plano físico confiaba mucho en Alcaraz, en Carlos, pero ha sido al contrario, porque ahí el plano físico va siempre ligado al plano mental. Y ahí es donde Carlos lo ha reconocido, me ha superado la situación. Y bueno, yo he vivido, esto es como el juego del calamar, ¿no? ¿Por qué digo el juego del calamar? Porque cuando uno está en Roland Garros, yo he tenido la suerte pues de estar con Bautista, llegar a las cuartos de final, semifinales en Wimbledon cuando lo acompañaba. Entonces vas viendo pues que al principio hay 100, una cola de 100 personas para comer, luego hay 50, luego hay 40, luego al final la segunda semana quedáis cuatro pelados y al final os vais mirando todo el rato, ¿no? Y se van mirando todo el mundo. Entonces llega un momento que cada segundo que estás en el club entrenando, haciendo cualquier cosa, es una guerra psicológica. Y ahí es donde Carlos ha reconocido pues que Djokovic ha sido mejor que él y es parte del juego y hay que aceptarlo, aprender. Y la siguiente, ha hecho semifinales, un torneazo, un chaval de 20 años que tiene un futuro increíble.
No sé si
es un dibujo perfecto, solo una cosa, Joseba, sí. Para puntualizar, es que exactamente con quien hables de su equipo, y no hablo de Juanjo, de verdad, no lo reconocería, pero con quien hables de su equipo todo el mundo te dice, no ha sido un problema físico. Carlos Alcaraz ni está lesionado, ni tiene ahora calambres cuando ya ha pasado una semana, ni nada. Ha sido un problema totalmente mental.
Claro, pero que deriva en lo físico, claro.
Claro, no, pero aquí tienes que por muchas sales que le diésemos, no era un problema fisiológico, no iba a recuperar con sales. Iba a recuperar cuando se desbloquease mentalmente. O sea, ellos creen que no ha sido ni siquiera un problema físico, ha sido un problema mental de bloquear el cuerpo. Pero no porque su cuerpo no estuviese preparado para aguantar la batalla, que estaba preparadísimo. ¿Me explico?
Sí,
no,
sí,
eso,
sí.
Eso es seguro. Lo que pasa es que eso habrá médicos y habrá gente mucho más experta que yo para contártelo. Yo solo te puedo hablar de las sensaciones que tuve yo cuando fue deportista profesional. Al final, cuando te desgastas psicológicamente, tú tienes es como si tuvieras un escape, o sea, un escape de energía. Da igual que te hayas entrenado 40 horas. Si tú tienes un escape que estás desgastando energía cada segundo previo al partido, llega un momento que llegan los calambres. ¿Por qué? Porque en realidad tienes un escape que has de taponarlo. Y así lo ha comentado, que bueno, que van a intentar mentalmente pues llegar con un poquito más de relajación, aunque aparentemente estaba relajado, a veces el cuerpo humano y la mente es muy cabrona.
Y la procesión va por dentro, eso es muy, muy evidente. De todas formas, no sé si hemos infravalorado un tanto la figura de Djokovic, empezando por él mismo, porque Carlos siempre se pone como un favorito, siempre dice que va a ganar todos los torneos que juega. No sé si entre él y todos los demás estamos poniéndole o dotándole de demasiada presión, que luego puede derivar en este tipo de calambres o en este tipo de cosas.
Bien, Carlos Alcaraz genera presión. Él cuando era un niño ya decía que quería ser de los mejores, quería ganar Roland Garros. Él sabe que apuesta fuerte y sabe perfectamente que cuando tú apuestas fuerte la presión es altísima.
Claro.
Entonces, es normal. También un jugador que ya ha ganado un Grand Slam a su edad, es un jugador que también en tierra batida en este Roland Garros estaba arrasando, pero delante tenemos a Djokovic. Djokovic va a ser el mejor jugador de la historia, no hay ninguna duda, me sabe mal, pero va a ser así. Y si no es aquí, será el siguiente, y si no en el siguiente, y si no en el siguiente. Y esa es una realidad, un jugador que pueda ganar más de 22 Grand Slams, con esto está dicho todo.
Claro. Te pregunto, Tomás, por la segunda semifinal. A mí me ha sorprendido el meneo que le ha metido Casper Ruud a Alexander Zverev. Es verdad, creo que es la tercera final de Grand Slam para Casper Ruud, que las dos anteriores lo que ha hecho es pues desintegrarse como un azucarillo. No sé si en esta ocasión le dará la vuelta a la situación como para hacer frente a Djokovic.
Hombre, yo creo que lo afrontará mucho mejor, ¿no?, que el año pasado. Pero es cierto que a veces lo que le ha pasado a Ruud cuando juega contra estos jugadores tan, tan importantes, le ha faltado un poco de tenis. Tiene un revés que yo creo que en momentos dados, cuando hay un jugador que le aprieta mucho, sufre. Y ha sido un problema, yo creo, más de nivel que de otra cosa. Lo que también está demostrando Ruud, que es un jugador súper fiable, buenísimo, aparte una actitud increíble. Y hoy ha destrozado a un Zverev, bueno, que nuevamente...
Le ha pasado por encima, ha sido
bueno,
increíble.
Es que Zverev no ha jugado. Zverev se podía haber acalambrado en el segundo uno.
Sí, o sea, es verdad.
Porque mentalmente estaba totalmente fuera. Pero bueno, Zverev tiene un entorno tan complicado, tan complicado, que bastante hace con llegar a semis.
Angelito, ¿quieres decir algo más desde París?
Bueno, que se aprende, como bien dicen ellos, que ya están pensando en Wimbledon, veremos si van a Queens o no van. Y bueno, yo sigo creyendo que Novak Djokovic ha hecho cosas que no tiene que hacer, no sé por qué. No hablo ya de irse al banquillo, o sea, irse al vestuario, que eso evidentemente ha perjudicado a Carlos, él dice que no, pero cuando hablas con su gente saben que ese parón, o cualquier otro que hubiese sucedido, pero ese parón ha sido lo que le ha hecho relajarse y no poder volver a arrancar, y hayan venido los calambres, todo, insisto, viniendo de un bloqueo mental. Y luego a mí, sinceramente, que ganes 11 juegos consecutivos, una persona absolutamente coja, y te pones a sacar el puño y a pegar gritos, pues oye, pues el que lo entienda como que eso es de un gran deportista, yo no lo entiendo así. Un extraordinario tenista, sí, pero un gran deportista no.
Y vuelta
no
la borra al trigo.
Y no lo vas y vuelta a la borra al trigo. Y dicho eso, por si no ha quedado claro, y teniendo en cuenta que quiero que el domingo, para mí, siga siendo el mejor tenista de la historia, el que lo es y el que quiero que lo sea en el futuro, que es don Rafael Nadal Parera, ojalá que Casper Ruud gane.
Ah, bueno, pues si tenía dudas, yo sobre con quién ibas a ir en la final del domingo.
No, y también un añadido simplemente a los que son tan frikis como yo del tenis, que repasen lo que pasó en el año 95, US Open, Susumu Matsuoka, japonés, contra Peter Korda, que ahí fue cuando no existía esta regla, o sea, que estamos ahora exactamente igual que ahora. Susumu Matsuoka cayó en la pista con los calambres y tuvo que ir pasando el tiempo totalmente acalambrado, no se podía mover en el suelo, y entonces iba pasando los segundos y iban a decir punto, juego, set, partido. A raíz de eso se cambió la regla y entonces se podía hacer eso. Y desgraciadamente el abuso de esa regla, es decir, jugadores que engañaban diciendo que estaban lesionados, en realidad estaban acalambrados, se volvió a instalar la regla que existía pues en ese año 95. Simplemente un detalle para los frikis del tenis.
Pues aclarado queda. Tomás, te mando un abrazo grande, gracias.
Venga, buenas noches.
Hasta pronto, adiós. Angelito, quédate al inicio del Oasis, que alguien te querrá decir algo.
Eso es, hoy no hay tenis, Víctor, ya se ha acabado el tenis.
No está Víctor, Víctor va a estar después.
Bueno, pues yo me quedo.
Hoy
no
tengo una alineación que ya verás, el Oasis. Y es que hoy tenemos alineación inédita, cuidamos que estamos ya de pretemporada, estamos viendo que hay jóvenes valores que están llamando a la puerta, porque merecen también estar aquí, así que este es el sexteto inicial de hoy, porque luego irá incorporándose más gente. Tomás Guas no falla. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buena.
La raya, querido, buenas noches.
Seguro que quieres mandar un mensaje a Angelito, porque tú estás con él.
Es el más grande, lo ha abordado, me he tirado por los suelos, he dado patadas a la televisión, que me he cargado la radio. Ángel, tal cual.
Gran Guas, yo sabía que tú me ibas a entender.
No, a ver, escúchame, hay cosas que se pueden ahorrar. Si no ha habido partido, querido, hay un momento en el que se ha acabado. Oiga, no hagas números.
Al revés, agradece que el rival, en vez de darte la mano y no dejarte acabar el partido y ganar.
Efectivamente.
No
vamos a mandar,
bicha.
He mandado una prima a Casper.
Sí, pues manda.
Casper, ha sido primado.
Ha sido primado. Falta le va a hacer, ¿eh?, al hombre, porque es que...
Sí, bueno, ya.
Bueno, lo que ha hecho Cotarvera ha sido una barbaridad. Es que le ha pasado por encima con una facilidad tremenda. A ver cómo afronta la final del domingo. Está Hugo
Ballester. El problema es lo que te ha dicho Tomás, Joseba, que es muy sólido, es muy constante, lleva 3 finales de Grand Slam en los últimos 5 grandes, pero le falta un poquito de tenis para ganar a Djokovic, creo.
A ver. Huguito Ballester, Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Bien. La verdad es que 2023 está siendo apasionante. Pero bien, muy bien. Escuchándoos, nos estás diciendo que no alimentemos a la bestia, entonces no diré nada.
O sea, tú también estás ahí con Angelito, ¿no?
Anda,
No, anda. Todo lo contrario. Pero entiendo lo que quiere decir.
Yo también llevo escuchando
esta denuncia con argumentos durante muchos torneos. Pero yo es que he visto a un Djokovic que se ha sentido bastante señalado por la grada, no hoy, sino ya lo vi con Davidovich, por ejemplo.
Es verdad.
Que también tuvo gestos contra el público porque era abucheado. Y yo creo que ha sido un daño colateral la presencia lesionada de Carlos Alcaraz, que yo creo que Djokovic, y Ángel estaba ahí para vivirlo en directo, me da la sensación que lleva, entre comillas, cruzado con la gente de la grada desde prácticamente que comenzó esta edición de Roland Garros. Y como dice Tomás, pues sí, se lo podía haber ahorrado porque tenía un niño de 20 años que llevaba lesionado en los últimos 2 sets. Pero yo creo que de verdad hay veces que cargamos las cintas contra él. Él ha tenido malos comportamientos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero yo, por ejemplo, lo he visto cuando Davidovich en ese partido se tuerce el tobillo, pasa al otro lado de la red, le busca hielo, habla con él. Hoy le he visto muy cariñoso también con Alcaraz, tanto en la pista como en las declaraciones. Yo creo que lo de este torneo de Djokovic, que lo ha hecho más veces, lo va a decir Ángel, es una cosa más con cómo le estaba tratando el público de París.
Teniendo razón como tienes, Hugo, en que parte iba para el público, estoy seguro, yo prefiero un gramo de hacer que un kilo de decir. Es lo que he dicho después de oír a Djokovic muchas veces, luego decir, dar la mano, ser muy caballero, sí, pero en la pista luego antes has hecho lo que has hecho.
Creo que está jugando contra nada. O sea, es que decir,
sí. Lo hemos sufrido todos.
El chico que tiene delante no tiene ninguna culpa de las desavenencias de él con el público, que seguramente tendrá razón. Oiga, el chico que está delante está haciendo el favor de acabar el partido. Pues no le va a dar grititos. Si lo hace Vinicius, tenemos un lío.
Hugo, este está. Eri Frade, hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien, gracias a Dios. Fenomenal, de Rodríguez aquí en casa.
Entonces estás bien, ¿eh?
Sí, tengo a las chicas ahí en Gandía que juegan un torneo de baloncesto.
Caramba.
Y buena tierra. Solo. Y he visto, sí, un playón flipante.
¿Las echas mucho de menos?
Gran
mucho,
emisora mucho, COPE Gandía.
Mucho, ¿no?
Mucho.
Sí, ya se te nota, sí.
Sí, y nada.
A saber lo que te has hecho para cenar ahí tranquilamente en tu casa, ¿eh?
Sí, aquí me he hecho unas... Pues mira, me dedico a limpiar las cosas que compran y no se comen luego. Entonces he hecho unas guiozas de no sé qué marca que había ahí en el congelador. No me he esmerado mucho. Y sobre el tema de Djokovic... Entendiéndoos a todos, o casi todos, yo no puedo comprender que se ofenda más cualquiera que Carbonell, que algún partido ha jugado, que Alcaraz, que todo el equipo de Alcaraz. Quiero decirte que el tenis tiene sus códigos, tiene sus maneras y creo que tampoco ha sido para tanto,
vale.
Sinceramente, no ha sido para tanto. También digo que me preocupa mucho la causa de por qué Alcaraz ha tenido hoy los calambres. Mucho porque no es lo mismo, claro, no es lo mismo un físico que no puede por la cabeza que una cabeza que no puede por el físico, ¿eh?
Vale. Juan Gatola Gatuno, ¿qué pasa?
Buenas noches.
¿Qué tal? Muy bien. Bien. Sí, ¿tú has visto el partido o no has pasado del tenis?
Sí. Lo he visto y a pesar de todo lo que le ha pasado a Carlitos, a mí me parece que es un tío, o sea, lo que ha hecho ha sido épico. Yo a este tío cada día le descubro golpes nuevos, me parece.
Hay un golpe que pasará a la historia, eso no se nos olvidará nunca.
Hombre,
brutal.
De espaldas, vamos.
No.
Sin ver la pista rival, ha sido increíble.
Ahora, es verdad que si le ha pasado factura, pues lo ha dicho, ¿no? Que los nervios.
Sí.
Bueno, pues es una cosa que también luego es elogiar lo que dice, no, esto me lleva a entrenar más, a prepararme mejor, porque sabe que le sigue faltando cosas siendo lo que es ya. Entonces, me parece que es un tipo que merece la mucha...
Es al mundo, ¿eh?
Total,
hay
claro.
Mucha
es
gente
que
tiene, evidentemente, no deportistas de élite que también, sino gente anónima que sufre de estos problemas, no en una pista, sino en el día a día. Sí. y humaniza más lo que ha pasado. Que yo estoy con Eric, evidentemente preocupa, porque es un chico que ya ha jugado en todos los escenarios posibles con 20 años, ha ganado un gran slam, y yo lo veía, como decía Tomás, a un nivel. Yo cuando, por ejemplo, yo tenía mucho miedo a Tsitsipas en la eliminatoria con Alcaraz, porque también lo veía muy bien al griego, y hizo un partido Alcaraz colosal. Entonces, a mí que se haya quedado así por tener a Djokovic por las semifinales, a las puertas de la final de Roland Garros, estoy con Eri,
Aquí está Jaime Huarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Chicos?
Muy buenas.
Muy bien, fenomenal.
Hombre, oasis grande.
Grande, Jaime.
He acudido aquí a la llamada.
Has acudido a la llamada.
Me habéis llamado y digo, vengo aquí como un solo hombre.
Sí. Lexo solar.
¿Qué tal, Jaime? ¿Todo bien?
Pues sí, pero fíjate, lo estaba pensando, digo, no, nadie va a decir nada hasta que Eri ha puesto un poco el dedo en la llaga, A mí me ha preocupado mucho lo de Carlos Alcaraz. No es un recién llegado. Y ha jugado partidos muy importantes, es verdad que tiene 20 años, pero chico, o sea, es que se ha como destruido. O sea, estamos hablando del tema mental, pero no lo sé, de verdad, me deja un poquito preocupado. Todos estamos de acuerdo que es un fuera de serie, ha jugado un nivel, de hecho estaba remontando un partido, vamos, pero es que yo creo que un partido de Grand Slam contra Novak Djokovic, o sea, ¿sabes que va a ser así? En fin.
Sí, pero son 20 años, son 20 años, ya, el mundo entero en los hombros, y vuelvo a dar ese dato, que a mí me resulta muy llamativo. ¿Qué? El tipo que el domingo va a ser el tipo con más Grand Slams probablemente de toda la historia, ganó el segundo casi con 24. Tiene 4 años
no
para ganar el segundo,
tío,
al cara.
Tranquilo.
No, si lo digo. Mira, estoy a los pies de la Torre Eiffel ahora mismo.
Qué bonito.
No, la acaban de apagar, además. No sé, está aquí.
Porque estabas tú ahí al lado, a ver si pasas de largo y no.
No le veíamos, yo creo que le veíamos con tanta solvencia ganar los partidos. Yo no sé, en fin, pues oye, a lo mejor. Espera,
que vamos a incorporar, si no se va a quedar fuera. A Quique Iglesias, hola Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
¡Surche!
Ahora sí.
Noche.
Ahora sí.
Qué grande.
Ahora estamos todos.
Él nunca le tembló el pat. Cuando él hubiera tenido 5 o 6 chaquetas verdes y se dedicó a otra cosa. Sí. Él
me gusta más esta alineación que la titular, Joseba.
Ah, sí, bueno.
Hubo un momento de la tarde que Quique hubiera empatado con Alcaraz en el partido.
Sí.
¿Qué tal, Quique?
Bien. ¿De lo mío o de lo tuyo?
En general. Una pregunta rutinaria.
Voy mejor. Sí.
¿La pata cómo va?
La pata va funcionando.
Oye. Que no es poco.
Para operaciones y tal, a ver si dejo la maldita muleta, que la tengo por aquí. Esto es la muleta.
Sí.
Y nada, pero bueno, todavía no me atrevo a salir a la calle sin muleta, porque claro, veo un escalón y tengo que llamar a la policía.
Ya ves tú, ya. Te da calambre. Te bloqueas.
El día que vayas al metro, como me pasó a mí cuando me rompí el tobillo, y veas las escaleras del metro,
te tiras.
Ese día es cuando
no baja.
Ahí viene el bloqueo mental.
Bueno, Guas, de sano aquí que en el metro le ves mal, también te digo.
Me queda otra operación, he confirmado hoy.
¿Ah, sí?
Sí.
La última, se supone.
La última se supone, sí, el cruzado, que todavía está roto. No me han podido operar todavía, pero se ha recuperado el otro también, que ellos creían que me iba a quedar la rodilla muy rígida, con lo cual eso es bueno para tener un cruzado roto y que no pase nada. Ajá. Pero no, he recuperado muy bien la rodilla, pero claro, a la que recuperas bien la rodilla, con el cruzado roto tienes mucha inestabilidad.
Inestabilidad total, claro.
Entonces ahora hay que esperar un poco el verano, que pase el verano, y a ver cuándo encontramos un hueco para operar el cruzado.
Pues nada, eso ya está ahí, es verdad, como dice Hugo. Víctor Fernández va a aparecer en un momento dado, porque hay un cantante que le quiere dedicar una canción.
¿Ah, sí?
Cosas extrañas que pasan en la vida. Bueno, pues aparecerá.
Será familia de Monchi.
Y
¿no?
Hoy es que han estado aquí los chicos, ha estado Guillo y ha estado Cris Bejarano y Carlos Ganga, han estado mirando las redes sociales, y el pueblo quiere que Gato dé explicaciones sobre las protestas del Hotel Ritz por el comportamiento de algunos invitados a la boda.
Uy,
de Kiko Matamoros.
Es verdad.
Gato, sí, qué lío en los baños.
¿Por qué Gato? Pues porque Gato fue uno de los invitados. Yo el otro día fui a buscar a Gato a casa y tenía un candelabro que no pegaba mucho con la estética de la casa de Gato. Era como un candelabro de plata,
miente,
así.
Miente bastante mal por entrarse en casa. Me viniste a buscar porque me invitaste al concierto de Barea, que te lo agradezco muchísimo.
Sí, pero ahí había un candelabro que no pegaba con la estética de tu casa.
Escucha, yo me he enterado por la prensa, como todo, nunca mejor dicho. Pero al parecer que hubo algún invitado o alguna invitada que se llevó, el jabón.
El jamón.
El jabón, los centros de flores, o sea, de las mesas, una cosa de loco.
Pero con el nivel que había, muy raro, ¿no?
Yo, o a lo mejor era por el nivel que había, ¿no?
¿En qué sala estabas tú, Gato? ¿Eh? Había dos salas, ¿no? ¿En qué sala estabas tú?
Yo estaba en la VIP.
Tú estabas en la pantalla, no, ¿no? La otra.
Como ahora hay flores que se comen, igual entendieron que era parte del banquete.
Y se la metían en un tupper, ¿no? El centro de flores la metían en un tupper.
Oye, por cierto, hasta en estas bodas hay... Estas bodas que a lo mejor la gente le siente y dice, ¿qué gente irá? Pues bien, hay gente y oyentes del Oasis de Libertad.
¿En serio?
Sí.
¿De alto copete? Sí,
cuando estamos sentando en las mesas, me para una mesa y me dice, tú aparte de ser indio, eres mal periodista. Y yo, sí, lo tengo todo. Sí. Y digo, tú serás vikingo, ¿no? Y dice, sí, soy el primo de la novia. Y dice, pero estos dos son mis hermanos y son de la Letis y te quieren mucho. Y escuchan a Joseba y escuchan el Oasis y digo, ah,
seguro que ese es el que se llevó uno de los centros. No. Seguro que es ese. El jabón se
buena
lo llevó,
gente,
os voy a plantear hoy un juego, Uno de vosotros, hoy, uno de vosotros.
Me va a traicionar.
Uno de los seis de vosotros.
Me va a traicionar.
No puedo dar más pistas. Ha sido visto en las instalaciones del Real Madrid en Valdebebas. Wow. Un poco más adelante os voy a pedir que cada uno digáis de quién sospecháis. Por supuesto que el implicado diga otro nombre para que no os fastidie el juego. Pero uno de entre Tomás Guas, Hugo Ballester, Eri Frade, Juan Gato, Jaime Ugarte y Quique Iglesias ha estado hoy...
¿Y Víctor Fernández?
Víctor Fernández todavía no ha aparecido, pero no está entre los candidatos a haber estado esta mañana.
Repite candidatos.
Tomás Guas, Hugo Ballester, Eri Frade, Juan Gato, Jaime Ugarte y Quique Iglesias. Uno de ellos ha estado hoy en las instalaciones del Real Madrid en Valdebebas. ¿Qué ha estado haciendo? Ni idea. ¿Por qué ha ido allí? Ni idea. Pero ha estado allí. Luego os pregunto a ver de quién sospecháis. Cris Bejarano, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Hola, Cris.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Pues ya están enviando nuestros oyentes mensajes al 637-230010, ese es el WhatsApp del programa, y en @partidazocope en Twitter e Instagram. Decía un oyente, hola a todos, os recuerdo que hace poco Carlitos Alcaraz declaró que se sentía invencible, le hace falta un baño de humildad a este grande del tenis. Decía otro, Angelito García, yo sí que estoy de acuerdo contigo y no soy el único. No es admisible el comportamiento del serbio. Comportarse así jugando contra un chaval de 20 años y lesionado. Falta de deportividad y consideración. Por lo que dice Angelito, hoy toca realismo mágico. La lesión de Alcaraz resulta que es fruto de su mente. Esto parece cuarto milenio. Decía otro, qué buena radiografía ha hecho Juanjo, el fisio de Alcaraz, lo cual quiere decir que está en buenas manos. Recordad que solo tiene 20 años el chaval y nos dará muchas alegrías. Y además, nos decía un oyente, Adrián se llama, que yo creo que no se enteró de que Gato estuvo hace 2 semanas en la rotonda, dice, organicé mis vacaciones desde Australia para venir a tomar la rotonda y al final nada. Me quedan 10 minutos de cumpleaños, bueno, acaba de terminar a las 12, y dice que qué menos que un saludo a este humilde ciudadano de provincias emigrante que os escucha todo el año en podcast a 16.000 kilómetros de distancia.
¿Y se llama cómo?
Adrián.
Adrián, pues muchas felicidades.
Muy bien, Adrián.
Se vino a la rotonda.
Dice que organizó el viaje, pero que...
Pues ahí está. Pues
estuvo Gato con el camión de Amadeo. Sí, claro, sí. Claro,
Gato
claro.
Se lo pasó muy bien.
Con el Molécula y con Miguel.
Angelito, antes de que te vayas, por si tienes insomnio esta noche, Gemita te va a dar un buen consejo. Hola, Gemita, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Soy
hola
todo
a todos.
Oídos, Gema.
Pues Super García, Churri, que sé que te gusta. Ha vuelto después de 20 años y lo tienes en Movistar Plus esperando.
He visto ya los 2 episodios, Gemita, los 2.
Yo también, y está genial. Tres. El segundo es una pasada. El tercero se va a estrenar este próximo lunes. Pero el segundo, bueno, lo de Vietnam le viene que ni al pelo en el título del capítulo. Para todos aquellos que aún no lo hayan visto, lo tienen disponible en Movistar Plus. Desde el pasado lunes, día 29, esta serie documental sobre García, narrada por él mismo con un montón de protagonistas, de anécdotas, de secretos, un montón de palabrotas, Joseba, también te digo que se oyen.
Ay,
así que a todos aquellos que se lo hayan perdido, que se enchufen ya a Movistar Plus, que les está esperando Super García. Ojo al dato.
Muy bien. Hasta luego, Gema.
Hasta ahora.
Angelito, vete a descansar, anda.
Estoy andando camino al hotel y te vuelvo a prometer que estoy justo debajo de la Torre Eiffel.
Date la vuelta,
escuchar.
Pues deja de dar vueltas y camina en línea recta.
No, hombre.
Está Amadeo, el del camión, por ahí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Bien.
¿Sí?
En París. Bien.
No, es que en alguna rotonda estará.
La gente buena nos juntamos, y es que de verdad es una cosa.
Voy a mandarme una foto a los pies de la Torre Eiffel y me dice, si llego a saber que Angelito está por aquí, quedo con él.
Pues, ¡ole!
Aquí voy a escuchar el Oasis, Joseba, no hay mejor sitio.
Pero tío, has mandado una foto que estás al lado de la Torre Eiffel y estás al otro lado del río.
Sí, coño, eso, o sea, la Torre Eiffel a los pies, al otro lado. Vamos, te mando la foto otra vez.
A los pies.
A ver, mira, a los pies de los caballos está.
A mis pies.
Un poco lejos, Angelito.
Está el río por la mitad, Angelito. Estás a 7 kilómetros.
Está el nervión ahí.
Por mucha. Has hecho un cuadro mejor que el de Alcalá, macho.
Mira qué lejos estoy, Joseba. Te acabo de mandar otra foto. Estoy literalmente al otro lado del río, o sea, en Trocadero, vamos.
A ver. Joder, pero que no estás al lado. Yo pensaba que estabas pasando por debajo.
Cuando
tú
dices a los pies de la Torre Eiffel, es debajo de la Torre Eiffel. Le tienes que ver.
Claro.
Donde se hinca rodilla, donde se hueco de las rodillas de la gente, no es ahí.
Que si tiro una piedra la doy, hombre. Que si tiro una piedra desde aquí le doy a la Torre Eiffel.
Una piedra, sí. Cuidado, Sansón. Cuidado, Sansón. Tira una piedra, dice.
Miguelito, eres un marmolillo del 36.
Está un poquito más cerca que nosotros de la Torre Eiffel. Pero un poquito más cerca. Un poquito más cerca. Adiós, Angelito, gracias.
Un abrazo, Joseba.
No te importa,
menos el Angelito que el domingo tiene que narrar la final con Djokovic.
Bueno, la.
Lo sé, y mañana. No, ¿sabéis qué es lo peor, Joseba?
Que te vayas, que ya estaba fuera.
Que vale, pero que mañana, y así nos escucha todo el mundo, tengo que hacer una hora de programa de 6 a 7 de tiempo de juego analizando todo lo que ha pasado.
Ya está llorando, macho, si te encanta, además.
No creas. Adiós, Angelito.
Chao, chao.
Seguimos.
Beso.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.